alrededor del humor judío. La historia movida del pueblo judío ha tenido una respuesta específica que ha sabido crear un frente a sus desengaños, y este es el humor. El humor se define como una forma de poner de relieve con singularidad el carácter ridículo, insólito o absurdo de ciertos aspectos de la realidad, y que disimula bajo una apariencia seria una burla cáustica. Desde hace algún tiempo, el humor judío está nuevamente de moda en los Estados Unidos con Woody Allen, en Europa y particularmente en Francia. Al decir humor, se entiende humor en detrimento de alguien, pero cuando ese alguien es uno mismo, entonces ya hablamos de autoironía, que es lo que caracteriza el humor judío. La historia ha jugado y juega aún hoy un gran papel en el humor judío, puesto que ha fundado el pensamiento y la conciencia de un pueblo. Comprender el humor judío es también conocer la historia de ese pueblo y su reacción frente a lo que le ocurre. El pueblo judío ha vivido una historia como la de ningún otro pueblo, y el humor ha nacido de la suma de lo vivido. Su historia comprende grandes momentos de felicidad, pero muchos más momentos extremadamente dolorosos. El humor permite entonces trascender estos últimos y realizar que incluso en lo que parece ser malísimo, hay una parcela de bien, por ínfima que sea, capaz de ser fuente de inspiración durante una fracción de segundo para hacernos sonreír. El humor es humor para no llorar. Es humor que te libera. Hay mucho amor en el humor judío. El verdadero humor judío hunde sus raíces en la Biblia, el Talmud, la vida tradicional, el largo vagar entre los pueblos hostiles, donde tenían que luchar día sí, día no, para poder sobrevivir. El prototipo es la broma que le gastó Dios a Abraham al anunciarle el nacimiento de su hijo cuando Abraham tenía 100 años y su mujer 90. Así es que llamó a recién nacido Yitzhak, en hebreo, me hace reír. Es un humor sensible y discreto, imprevisible y humano. No es vengador, está hecho de emoción, de piedad solidaria, y tiene sus fuentes en la desdicha. Celebra trágicamente las bodas del reír y del llorar, según palabras del escritor Henry Heine. Es un humor nacido del exilio de un pueblo y de una lucha cotidiana. En la historia del amor judío se pueden distinguir dos grandes épocas. La primera es preparatoria a un humor dirigido contra uno mismo o contra su comunidad. Es el cuento del que va a su rabino a pedir un trabajo, aunque sea humilde. El rabino le ofrece vigilar la puerta del pueblo hasta que llegue el Mesías. ¿Pero ese trabajo es remunerado?, pregunta. No, pero es estable, le responde el rabino. La segunda etapa es el nacimiento del humor judío teñido de indulgencia y benevolencia. Es el de la cultura yiddish, doloroso, de incertidumbre existencial. Lo que llamaríamos el humor judío moderno es el chiste de dos viejos judíos que van a ver a Rothschild para pedir ayuda. El verlos tan mal presentados, el mayordomo les veta la entrada si no se cambian. Se van a un rinconcito y uno le dice al otro, dame tu camisa y yo te doy la mía, para que nos cambiemos. O el que pregunta a Isaac Stern por qué aprendió a tocar el violín. Porque le contesta, en caso de pogrom, es más fácil llevarlo que un piano. Ningún otro pueblo ha sido tan complaciente en tomarse como blanco de su propio humor con el pueblo, como el pueblo judío. El humor judío no se puede aprender como otro cualquiera. Se necesita conocimiento, sensibilidad y sentido de autocrítica. Para ejercer su humor, los autores judíos eligen preferentemente situaciones desgraciadas. Los problemas son numerosos: casamiento, enfermedad, muerte, judeidad, antisemitismo, siendo las variantes sobre estos textos ilimitadas y fuentes de un humor practicado desde hace tiempo. Atraen la atención sobre las desdichas que se apresuran en desdramatizar con el humor. Es un humor sublime que tiene el poder de mezclar lloros y risas en una única emoción. La finalidad es atraer la compasión para poder mostrarse después suficientemente valiente para enfrentarse a la desgracia de la realidad. Nos reímos también de la mezcla de vocablos yiddish, inglés o ruso que emplean. El humor de hoy en día es completamente diferente al de la época bíblica o talmúdica. Los autores de parodias son conscientes de las posibilidades que les dan los relatos bíblicos. Sin embargo, está prohibido reírse o hacer sarcasmo de cosas sagradas. El humor era más un sentimiento de alivio que de risa. La desgracia aparente esconde una felicidad venidera y el mal se torna en bien. Aquí va otro ejemplo. Isaac acaba de abofetear a Jacob. Oye, le dice un amigo, ¿esto va en serio o es en broma? Va muy en serio, le responde. Ah, bueno, bueno, porque a mí no me gustan las bromas. Hacia la mitad del siglo X, el centro de la cultura judía se desplaza de Babilonia hacia España, entonces bajo dominio musulmán. Es una época de tranquilidad en que los judíos ocupan puestos de responsabilidad. El mundo exterior penetra en la comunidad judía. El idioma árabe es usado comúnmente. La literatura judía se vuelve menos religiosa, menos moralizante. Se emplea el estilo mosaico, o sea, un texto profano donde se incrustan citas bíblicas para someterle al tratamiento paródico. No escapan ni poesías, ni fábulas, ni sátiras, ni cuentos. Las mujeres y la comida son temas recurrentes, aún hoy. Es la historieta que sigue. Jacob lleva a su amigo Shalom a hombros y en un momento dado lo tira al suelo. ¿Por qué has hecho eso? Porque en la Biblia el versículo dice, y darás Shalom a la tierra. Darás paz a la tierra. Benatata Shalom Baaretz. En Francia, cuando la Revolución, la Asamblea Nacional emancipó a los judíos en 1791, con derecho a voto y ciudadanía. En el transcurso de sus campañas militares, Napoleón abrió los guetos y emancipó a todos los judíos a través de Europa. Sin embargo, después de 1815, la mayor parte de los estados liberados se negaron a proseguir con la política de liberalización. Duró unos decenios hasta que al final, en los años 1860, la emancipación pareció efectiva en toda Europa y Occidental. En Europa Oriental y Central, por hostilidad al liberalismo, instauraron una política oficial de persecuciones, particularmente en Polonia, donde residía una gran parte de la judería europea. El acceso a la instrucción contó con grandes restricciones. El vivir fuera de ciertas regiones determinadas era delito. Los rusos, para distraer la atención de su pueblo, esclavizado y muerto de hambre, financió unos pogroms o caza y muerte de judíos. Esta persecución se prolongó hasta 1917, en que cerca de 2 millones de judíos rusos emigraron a Estados Unidos. Este chiste es de esa época. Un judío está observando la vitrina de una charcutería de jamones, patés, etc., cuando estalla un tremendo trueno. «Bueno, bueno», exclama, mirando al cielo, «¿es que ni siquiera puede uno informarse?». La segunda etapa del humor judío ya no es la visión del judío dentro de su comunidad, sino más bien la del hombre solo, solitario, en medio de un mundo que no acaba de comprender. El humor será la respuesta a su desarraigo. El asunto Dreyfus, el antisemitismo y las dificultades para progresar en el mundo universitario, no olvidemos que Freud nunca logró ser profesor, mostraron al judío su sitio ambiguo en este mundo. Algunos judíos trataron de ignorarlo y otros encontraron en el humor la manera de desdramatizar su existencia. Son los creadores del nuevo humor judío. Es una autoironía amarga que traduce la profunda contradicción que se instala en el corazón del judío solitario y desamparado. Ya no sabe quién es, y tiene que verse a través de la imagen que proyectan los demás de él. Y aquí reside el drama principal del judío. Están anclados en la angustia. Esta angustia es la base del humor que crean. Un judío americano laico decide dar la mejor educación a su hijo y le manda a Trinity College, un colegio católico. Un día, el joven vuelve de clase y le dice al padre: «Papá, ya sé lo que es la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». «Escucha», dice el padre, herido en sus sentimientos laicos, «nosotros los judíos solo tenemos un Dios y no creemos en él». Pero podemos preguntarnos hacia dónde va el humor judío. Ha tenido sus horas de glorias con Sholem Aleichem y sus chistes sobre los Tetel. Este mundo ha desaparecido. ¿Quiere eso decir que el humor judío está en pérdida de velocidad? No. Explota de vitalidad ahora, con su capacidad a desarrollarse en toda la diáspora, tomando de las tradiciones circundantes e integrando las novedades de la modernidad y su herencia secular. Lean a Bashevis Singer como referencia. El humor se ha afinado, se ha diversificado, se ha universalizado en cada tierra de adopción. Cambia de acento, de gesto, multiplica los gestos como en el Magreb, los aforismos como en los Balcanes, las formas literarias o cinematográficas como en Estados Unidos, los temas políticos como Rusia o en Israel. La lista es larga y los temas también. La homosexualidad, la conquista del espacio, el terrorismo, el sexo. Podemos augurar al humor judío muchos aciertos y mucha vida en los años venideros. Alberto Benoliel para Radio Sefarad.